De registro periodístico debido a la gravedad de los acontecimientos y su posibilidad desequilibrante en el presente y el futuro inmediato del Paraguay. Vamos a hablar con el expresidente de la República, el doctor Federico Franco. Doctor Franco, buen día, ¿cómo le va?
Sí, muy buenos días, contento de saludarte a vos y a todos los oyentes de esta poderosa Radio Emisora.
8 militares asesinados en una emboscada. El sábado tendemos por automatismo a decir EPP, hoy lo escuchábamos al senador Richard decir podría tratarse de otra fuerza, en fin, el hecho está en la zona de operaciones del EPP y del ACA y también está el repertorio de reacciones que caracterizan a quien hoy día tiene la titularidad del Poder Ejecutivo. Pero le pediría inicialmente lo que quiera expresar, digamos, con la investidura del expresidente que tiene frente a este luctuoso acontecimiento y el análisis que nos quiera ofrecer, doctor Federico Franco.
Yo creo que las informaciones que uno puede seguir a través de los medios, Quique, y ese es el único elemento que yo tengo para mi análisis, es que se trataría del EPP. No hubo una autoasignación como normalmente ocurre, es cierto, pero parece en principio. Lo demás sería incluso más preocupante. No creo que sea la segunda opción. Mi análisis entre el sábado, hoy, hablando, conversando con los amigos, con ex militares, con militares retirados, policías retirados, con ex colaboradores míos, es que esto viene del EPP, jugaron como el EPP. Para mí es un fortalecimiento, hay que asignarle como una fortaleza al EPP, tener 3 personas secuestradas, más esta actitud nuevamente criminal de este grupo militar armado. Hay que tener mucho cuidado para utilizar el término terrorista, porque el estatus terrorista tiene otra implicancia. Estos son grupos criminales ilegales que actúan como criminales y que cometieron un acto criminal que debe ser rechazado contundentemente.
Doctor Franco, no estoy por la labor de pasarle facturas por dichos suyos durante su ejercicio de la presidencia de la República, pero lo recordamos en un momento vinculado también a acciones del EPP en su zona natural de operaciones en el norte, decir, vamos a ir a traerlos del copete. Son cosas que se dicen y forman parte de la moralización de uno mismo, de su entorno inmediato, de sus subordinados y de la opinión pública en un momento en el que se requiere de gestos de voluntad. Ahora, en su caso particular, usted que tuvo las plenipotencias del poder, las discrecionalidades propias de las facultades presidenciales, ¿qué le impedía, qué factores hacían que no se pueda desarrollar una, lo que pareciera estar en el imaginario popular, que es una guerra frontal, de donde uno dice, bueno, entraron al monte a buscarlos, hubo disparos, heridos, muertos? Ese paso, ¿por qué en su análisis en su momento no se pudo dar?
La primera parte de tu pregunta y lo segundo es una enciclopedia de tu pregunta, que tiene mucho más concentración. Yo dije, ya lo último subí, no es copete en primer lugar. Y en segundo lugar dije eso porque todos los otros, o sea, en el gobierno anterior, todos fueron ajusticiados, todos fueron muertos, asesinados. Y para nosotros, si se leyó No hay causa perdida de Álvaro Uribe Vélez o Operación Jaque del presidente Fernando Santos, ambos, Uribe como Santos, recomiendan y preconizan que se les capture con vida, porque la mayor información que se puede obtener es cuando se le captura un integrante del, en este caso el EPP, y esta persona puede aportar datos. No se puede, Quique, entender el cambio drástico que ocurrió en Venezuela luego los gobiernos de Samper, de Pastrana, de Gaviria, cuando llega el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la primera operación, entre paréntesis, fue un fracaso. De recordar que la primera operación de recuperación de los secuestrados, de captura, de liberación de los secuestrados, en el buen sentido de la palabra, fue un fracaso. Luego de la segunda operación, recién comenzaron a tener resultados, y ahí se les capturó vivo, y las personas que fueron capturados dieron su testimonio a cambio de tener algunas ventajas desde el punto de vista judicial. Yo insisto, los números son de los cuentos. Nosotros, todas las personas, pusimos en vida a disposición de la justicia. No tenemos un solo muerto. Adelante, ministro.
¿Hay un gabinete paralelo ahí, doctor Franco?
Sí, nosotros estamos reuniendo, no permanente. Lo de gabinete sí tengo paralelo. Entonces te decía aquí que estamos siempre en contacto. Para nosotros era fundamental capturar con vida, ponerlo a disposición de la justicia como tiene que ser. O si no, podría ser interpretado como una quema de archivo, que es lo que más se sospechaba del gobierno inmediatamente anterior. Entonces, el cambio de actitud se nota en los números, en las estadísticas, que son de los cuentos. Nosotros tuvimos cero secuestros en el periodo que yo estuve como presidente de la República. Es más, ni cierre de ruta no tuvimos, gracias a Dios. Tuvimos tanta suerte finalmente para dejar en claro de que ni corte de luz, ni manifestaciones de alumnos, ni huelga. Tuvimos nuestro mandato de un año o dos meses. Hago ese pequeño corte comercial y retomo el sentido original de tu pregunta. El EPP es un tema complejo. Eso no puede ser abordado en una entrevista breve, ni mucho menos, ¿verdad? Yo tengo entendido, siempre lo dije siendo presidente y lo sigo diciendo ahora. Ellos están fortalecidos, tienen tres secuestros en curso. La maniobra que hicieron el sábado último tenían información precisa. Tuvieron, por lo tanto, información que se convirtió en inteligencia, porque esa información tuvo un resultado favorable para ellos, lamentable para la ciudadanía, lamentable para el Estado paraguayo, para la nación paraguaya. Y por otro lado, hay que reconocer también que hubieron errores muy graves desde mi punto de vista. Es inaceptable. Nosotros vemos muchas películas, cine, series de americanas, y vemos que siempre los convoys, las cápsulas que van de recorrida son de 3, 4, 5, 6, y nunca van todos en uno solo. Van en diferentes medios de transporte. Yo veo en los desfiles de 14 de mayo, 14 de agosto, ya no se hacen más el 15, que varios de estos vehículos blindados desfilan. Entonces, si se compran estos vehículos para desfilar nomás y no se utiliza ya en la zona del riesgo, no tiene sentido. Y me parece que fue una negligencia muy grave desde el punto de vista militar, criminal, hoy podría decir una negligencia criminal, el de llevarle en un medio de transporte de carga sin ninguna defensa a todo el personal asignado a una actividad rutinaria. Lo que menos debe haber en estos casos es rutina. O se cambia el itinerario, o se cambia la hora, o se cambia el sentido, pero nunca, jamás, continuar de la misma manera, valga la expresión, rutinaria, porque esto es prácticamente alimentar para la inteligencia, en este caso adversaria, del EPP. Y creo que el cambio permanente de los comandos de la Fuerza de Tarea Conjunta también es un hecho que juega en nuestra contra. Tengo entendido que el actual comandante Alvarenga es el arma de artillería. Tengo la información que no hizo todos los cursos, no tiene manejo de tropa, no tiene experiencia. En fin, acá hay que tener a la mejor persona. Y coincido parcialmente, digo parcialmente, y te voy a explicar por qué, con el mensaje del presidente de la República del día de ayer. Creo que el presidente tiene que estar, porque tiene que arengar, pero un comandante en jefe no puede ofrecer dos posibilidades. Un comandante en jefe tiene que ordenar, y la orden debe ser clara, precisa, concreta, como para que el uniformado no tenga otra opción de cumplir. Pero puede decir, hagan esto o si no, se retiren. sencillo, el que se hace esto y punto, se acabó. No hay mentira. Así que esas son mis reflexiones, Quique.
Doctor Federico Franco, digamos que analizando que este hecho por su devastadora fuerza, por lo traumático que es hacia afuera, hacia la opinión pública y para la moral interna de la Fuerza de Tarea Conjunta y su malla de contención familiar, instala una crisis política. Pareciera ser que una línea de reacción del gobierno es: vamos a tirar el perro muerto en el jardín del vecino. Vamos a generar una interpretación para la que la gente no diga Cartes es malo e inepto. Aquí el malo y peligroso es Lugo y también Filisola. Entonces, en un momento en el que se requiere de que las autoridades políticas y las vinculadas a los servicios de inteligencia den las pautas de que están en control de la situación, por lo menos en el escenario posterior del crimen, no le escuchamos al ministro de Vargas hablar absolutamente del caso ni de sus circunstancias, sino de dedicarse prolija, puntual e insistentemente a la caracterización de que determinados parlamentarios son los nexos políticos del EPP. ¿Estrategia para derivar el mal humor hacia otro patio y no al propio?
Yo coincido de nuevo parcialmente. Creo que se le ha responsabilizado a Rafael Filisola. Lo de Lugo hasta ahora es una acotación tuya. No, nunca le escuché a Vargas hablar de eso. Creo que ha sido un error, y es un error garrafal desde el punto de vista comunicacional, porque famoso hace Haití y no está a modo carayolado con ese criterio de que ellos salieron en la foto con algunas personas. Nosotros tenemos que nuestro presidente tiene fotos que no precisamente tienen una buena evocación ni democrática, ni social, ni política. Entonces, en algún momento dado puede ser complicado. En segundo lugar, no incrimina ni no complica absolutamente nada. El ministro Rafael Filisola, y digo Rafael Filisola porque yo tuve la ocasión durante 280 días de haber trabajado con él, ha demostrado siempre ser un ministro responsable, preocupado y fundamentalmente ocupado en su lucha contra el EPP. No puedo decir lo mismo del pariente. Todo el trabajo que se hizo con Colombia, concretamente, se fue a la borda en el periodo en que el primo integró el ministerio. Pero Rafael, puedo hacerme responsable del trabajo que hizo y de su lucha contra el EPP. Por lo tanto, coincido contigo que es un craso error el de tratar de buscar responsabilidad. Y respecto a la actitud del ministro de Vargas, yo creo que él, al no estar en la cadena de mando, al no formar parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, incluso al reconocer personalmente que él no despacha con el comandante de la policía durante el problema que tuvimos con Ibar Pérez Corray, porque cuando Ibar Pérez Corray fue detenido, ahí saltó que el ministro del Interior no despacha con el comandante de policía, lo coloca en una situación muy incómoda. Y este no es un buen momento para criticar ni para denunciar. Este es el momento de ponernos todos la alirroja. Este es el momento de entender que el EPP es un problema nacional, es una causa real. Ellos tienen apoyo popular en la zona norte, fue un territorio abandonado. Nosotros hicimos el empedrado Cursu de Hierro Tapapí, Cursu de Hierro Azoteí, Cursu de Hierro Orqueta. Lastimosamente ese empedrado está carcomido por el tiempo, adormecido por la inacción y anestesiado por la falta de intención de llevar adelante una obra de progreso en esa zona. La construcción de una pequeña central hidroeléctrica sobre el río Ipané, en la divisoria de los departamentos de Concepción y San Pedro, le dejamos al gobierno prácticamente como para ejecutar. Se iban a generar 14 megas de energía con el cual se podrían instalar pequeñas industrias en la zona y generar con ellos mano de obra para los jóvenes. Yo creo que el EPP, termino con esto mi idea, tiene que ser combatido de dos frentes, a corto y a largo plazo. A largo plazo, mediante la presencia efectiva del Estado en escuelas, en educación, en agricultura, en industria, en obras, en fin, en mejorar la condición de vida del norte del país, que hay que reconocer, es la zona más olvidada del país. es lo que yo llamo la banda. Si hubiéramos imaginado el territorio paraguayo, su región oriental, esa banda que baja de Concepción, San Pedro, Caguazú, hasta llegar acá a San Pablo, una zona de pobreza, franciscana, que requiere y exige del gobierno hechos y acciones que lo ayuden a mejorar. Y por otro lado, recordar que ya tuvimos, a vos te gusta recordarte de Lugo, en el año 2010-2011, el ofrecimiento del gobierno americano para construir un cuartel, y que sobre el texto iba a ser una presencia americana, imperialista, capitalista, se negó la construcción. Es importante que tengamos una base militar fija en la zona de Concepción. En la zona de frontera, la zona de Curuzú de Hierro, la zona de Naranjito, donde ocurrió esto, se necesita un establecimiento militar manifiesto, permanente, con un gran número de gente. Y reconozco y coincido, no solamente para ir cuando se va el presidente o en la foto, sino que 7/24, 7 días a la semana, 24 horas al día.
Doctor Federico Franco, muchísimas gracias.
Al contrario, le agradecido soy yo, mi respeto para vos y extensivo a toda la audiencia de la Unión.
El expresidente de la República, Federico Franco.